Bueno, a ver, estas últimas horas, gracias don Charles, nosotros hablamos con la sección de pediatría la semana pasada, a partir de los anuncios del gobierno nacional de empezar a vacunar cuando lleguen y estén completas los pibitos de 3 a 11 años. Ese es un tema, los adolescentes ya lo sabemos, ya se han anotado, ya lo sabemos. Pero sin duda, incluso confirmando lo que acaba de relatarnos Claudio Leveroni, que hay una reunión de al más alto nivel para ver qué decisiones se toman, más allá de ir a River a ver qué carné entró, qué carné no entró. A ver, estaba permitido 17, entraron más del doble. Entonces, ¿qué le puede pasar a nuestra comunidad, quiero decir, cuando estamos todos pegoteados? Él es el doctor León Tesler. ¿Y quién es? Bueno, es médico, sanitarista, integra el comité de expertos que asesora al gobernador Kicillof y es presidente de la Fundación Soberanía Sanitaria. Mirá qué título, Soberanía Sanitaria. Luisa Balmaggia y en Bonn. Muchas gracias, doctor Tesler.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, a ver, ¿qué le digo al hombre que sabe, pero también detrás de un aparato como la tele, veía tanta gente dando vuelta? ¿Qué le pasó? Digo, sobre todo en la lectura científica que tiene. Yo digo, uy, un montón de gente se van a contagiar. Pero usted lo debe evaluar desde otro lado. ¿Qué pensó?
Y la verdad que nos preocupa muchísimo. Científicamente y todo, tratamos de ver si podemos rezar para que no se contagie mucha gente ahí. El tema es el siguiente. En este momento hay muchas menos probabilidades de que se genere un brote serio de COVID-19 después de un amontonamiento como hubo este fin de semana en las canchas, que en cualquier otro momento desde julio del año pasado.
Porque la estamos vacunados, dice usted. Gran parte está vacunada.
Hay dos motivos. Primero, que hay muy pocos casos. Entonces, tenemos mucha menos probabilidad de estar en contacto con alguien que tenga COVID en este momento que hace 5 meses cuando teníamos 40.000 casos por día. En segundo lugar, como bien decía usted, tenemos una enorme proporción de la población que está vacunada. Eso baja el riesgo de contagio y baja el riesgo también de tener formas graves de la enfermedad. Tal vez uno se contagie y no tenga más que una gripe o algo parecido, o directamente pase asintomáticamente. Ahora, lo clave es la combinación de esas dos cosas. Muy baja cantidad de casos con una alta proporción de las personas vacunadas. Eso hace que el riesgo baje muchísimo, pero si nosotros forzamos la situación, corremos el riesgo de que, aunque sea bajo, generemos un lío bárbaro.
Esto es una tercera ola, podríamos decir, doctor, o ya no se puede hablar de tercera ola y sí de una situación un poco más compleja nuevamente de saturación de camas.
Y siempre el riesgo, ya no sé si es tercera, cuarta, siempre es un lío, pero siempre el riesgo es tener una nueva ola de contagio. Nosotros sabemos que la variante Delta, aunque no, por ahora no está trayendo ningún problema, está circulando comunitariamente en la Argentina, y sabemos que también a la hora de entrar a la cancha este fin de semana no se pudieron hacer los controles que se decía que se iban a hacer. Entonces no sabemos quién estaba vacunado, quién no estaba vacunado, quién estaba,
doctor,
en qué condiciones.
Viene pasó lo que pasó en el estadio de River. Viene un fin de semana largo donde la gente ya se sabe que, sobre todo en la costa atlántica, hay un nivel de reservas altísimo. Los chicos vuelven a la presencialidad. los aforos empiezan a agrandarse y ya no hay tanto cuidado. Digo, está bien, estamos vacunados, que yo, pero me parece que hay que seguir insistiendo un poquito, ¿no?
En realidad hay que seguir insistiendo mucho, mucho, en que todo este esta nueva libertad que estamos teniendo, esta posibilidad de agrandar los aforos, de ir a la cancha, de ir a ver espectáculos, de juntarnos con nuestras amistades en nuestras casas, todo ese tipo de cosas, necesita de que mantengamos la distancia, que cuando estamos adentro de un lugar sigamos usando el tapaboca, que no nos relajemos del todo, porque la pandemia todavía no terminó. Entonces, si vamos a estar más amuchados, si vamos a hacer más actividades, si vamos a tener más presencialidad en las diferentes actividades que hasta ahora no la tenían, tenemos la obligación, por un lado como individuos, pero también como comunidad, y en cada una de las instituciones que se vayan participando de estos procesos de apertura, tenemos la responsabilidad de intensificar los cuidados, de aquellos cuidados que quedan, cumplirlos a rajatabla para minimizar el riesgo, para cuidarnos entre todos.
Cuando se habla de soberanía sanitaria, ¿de qué se habla, doctor?
Cuando hablamos de soberanía sanitaria, básicamente hablamos de tomar decisiones en salud, con respecto a las políticas en salud, que tengan como base las necesidades de nuestro pueblo y no las decisiones que se tomen en otras partes. Claro. ¿Sí? Uno se pone a revisar el organigrama de los ministerios de salud de los diferentes países de Sudamérica, va a ver que el organigrama es calcado. Son todos muy parecidos.
¿Y eso quién lo dicta? ¿Quién lo dicta? ¿En los países que son imperio o las necesidades del devenir?
Sería muy muy hermoso, Horacio, que eso lo dicten las necesidades del devenir, o que nos reunamos todos los países sudamericanos.
Bueno, para, por ejemplo, hay enfermedades. La Argentina tuvo mal de Chagas y lo sigue teniendo, pero a lo mejor hay cierta política en cierto espacio sanitario que va a atacar ese problema. Pero digo, así particularidades regionales, provinciales, ¿a eso usted se refiere?
Me encantaría referirme a eso, Horacio. En realidad me refiero a que tenemos tan parecidos los ministerios de salud entre los diferentes países, porque el Banco Mundial, por ejemplo,
claro, es quien y presta plata para determinadas cosas, y son todos iguales. Claro. El tipo te hace un diagnóstico regional y te dan plata para eso.
Claro. Yo no sé si ustedes se acuerdan que durante el gobierno de Macri se trató de imponer acá algo que llamaba cobertura universal en salud.
Sí.
La CUS, que era una forma de privatizar el sistema de salud.
Sí, sí.
La cobertura universal en salud es algo que ya existe en Colombia, en Chile, en diferentes países que tienen una historia larga de gobiernos neoliberales. Claro. Y que hizo que, por ejemplo, en Colombia no existan más los hospitales públicos.
Ah, mira qué lindo. ¿No?
Eso es algo que se trató de imponer acá y no funcionó, pero con una receta que viene de la mano del financiamiento de los organismos multilaterales de crédito.
Qué lindo. Claro, qué te lindo, presto, pero te condiciono y te digo qué es lo que tenés que hacer.
Un país a imagen y semejanza.
Exactamente.
Bueno, Tesler, nos ayudó a pensar en voz alta. Le decimos un montón de gracias.
Muchas gracias a ustedes.
¿Usted se cuida, Tesler?
Y sí, hago todo lo posible.
Y a los pacientes que atiende también le dice que se cuiden.
Sí, y aparte tengo responsabilidades institucionales, porque soy decano en una universidad y la idea es que como comunidad nos organicemos y nos cuidemos entre todos y todas, ¿no?
Muy bien, muy bien. Bueno, nuevamente, muchas gracias.
Un abrazo, doctor.
Ustedes estén muy bien. Un abrazo.
Usted.